No deja de ser siempre como impresionante, porque estaba escuchando el informativo, yo lo tenía para comentar después, pero aprovecho la recuperación del nieto número 97 por parte de abuelas. Pensemos que estamos a 20 y pico de años, de lo que fue el comienzo de la lucha por rescatar la identidad, y que quedan más de 400.
Más de
400, porque se calcula que hay 500 bebés nacidos en cautiverio. Siempre digo, siempre lo comentamos con Adriana, con Pedro, bueno, en general en el equipo, la mencionaba Adriana en primer lugar porque por su especialización en el área judicial, que pocas cosas quizá den una dimensión más acabada de lo que fue el genocidio y la barbarie en este país, que tomar dimensión de esto, ¿no? Bueno, las abuelas rescataron al nieto 97 y quedan 400 más aproximadamente. Es muy fuerte. Vuelvo con Jasky, con Pibak. Sí, es muy fuerte. Quiero decir, es de lo más fuerte simbólicamente que a mí se me ocurre como para estampar en lo simbólico concreto, en la comunicación concreta, lo que fue la dictadura. Seguimos con Jasky, el titular de la CTA, y con Julio Piumato, el secretario de Derechos Humanos de la CGT y el titular de Judiciales. A ver, hasta acá podríamos coincidir en qué respecto de cómo se para el gobierno a propósito de la extorsión empresaria frente a la crisis, cosa en la que ambos han coincidido. Hay una diferencia de valoración. Jasky califica de tibias las actitudes gubernamentales y Piumato las valora con un sentido más positivo. ¿Está bien el resumen o más o menos?
Sí, sí, sí. Yo diría, Piumato, lo que quiero decir yo, en estas cosas necesariamente, más allá que nosotros representamos intereses sectoriales bien concretos y de los sectores, digamos, más débiles, digamos, de la escala social, tenemos que ver estratégicamente cómo está situado el mapa político. Como somos aire político, hay demasiadas cosas en juego. El otro día leía una carta de Galasso, de Norberto Galasso, que citaba a Escalabrín Ortiz.
Y hoy cumpliría 111 años.
Tal cual. Dicho sea de paso. Es el año. Sí. Donde él decía, incluso en una polémica allá en el 47 sobre el gobierno de Perón, porque muchos le criticaban que no nacionalizaba CADE, la empresa de eléctrica. Él decía más o menos esto, que la opción en ese momento no era entre Perón y el Arcángel San Miguel, sino era entre Perón y siempre se me va el nombre, porque y Pinedo, sí. Pinedo, el pariente
del actual del PRO.
Sí. Yo, pobre, cada vez que me encuentro con Pinedo lo llamo economista y me olvido que todos los antepasados eran economistas, que él es abogado.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la opción política de hoy?
Y yo creo que
generó.
No. Y sí, así,
ah, está, concreto,
así está planteada, porque vos fijaste que todas las fuerzas opositoras no hacen una discusión del modelo de país, sino están diciendo no a esto, ¿no? Entonces nos emblocan a todos ahí, digamos. Porque
pero vos, ¿cómo lo definirías desde la CGT? ¿Kirchner o la derecha explícita? Una cosa
sí,
así.
Sí, o el poder
económico. ¿Vos, Jasky?
No, yo creo que, mirá, son dos discusiones para mí.
Dos discusiones.
Claro, yo creo que hay que discutir si este país tiene un modelo social que apunte a la distribución de la riqueza. Porque el gobierno de Kirchner significó grandes avances, yo no lo voy a negar, en política de derechos humanos, la Suprema Corte que hoy tenemos.
La última vez que estuviste acá en el estudio sensato de esta radio, que ahora está desmantelado, ¿no? Dijiste, Kirchner puso un piso, pero está lejos del techo.
Claro, está lejos del techo. Y lo que hay que profundizar, para mí y para muchos argentinos, es en primer lugar el tema de la distribución de la riqueza.
Bueno, porque, a propósito de eso,
bueno, pero yo querría terminar una idea, porque si no queda inconclusa y...
Bueno, debatan entre ustedes, yo no tengo por qué.
No, pero ¿qué era lo que yo quería terminar de decir? Entonces, esto es un dato de la realidad que está. Vos tuviste una editorial el año pasado, cuando era el conflicto del campo, muy clara en el sentido...
Lo primero,
¿no? Entonces, frente a esto que nos quieren imponer, la crisis internacional está, pero, digamos, los sectores de poder nos quieren hacer sentir, de los titulares de los diarios y todo, que nuestra la crisis, que se instaló acá. Entonces, hay que definir una cosa importante. A mí me parece que el gobierno ha planteado bien las cuestiones. Digamos, frente a esta crisis tenemos que salir con el modelo que nos permitió salir de la crisis del 2001. que es un modelo de afianzar el mercado interno, mejor distribución del ingreso, digamos, volver al circuito,
virtuoso
de la economía. Entonces, esto creo que hay que valorarlo, el diagnóstico. Después podemos tener discrepancia en cuanto a un diagnóstico correcto, cuáles son las medidas y cuál es la intensidad de las medidas que se toman para solucionar o para mejorar la situación frente a ese diagnóstico. Pero en la Argentina de hoy, no valorar de un gobierno que haga un diagnóstico correcto, me parece volver atrás en la historia, ¿no?
Piumato, Yasky, a propósito de eso.
No, yo creo que hacen falta medidas concretas. Es decir, en el enunciado teórico...
Pero respecto de lo que plantea Julio, digo, ¿es Kirchner o...?
Ah, no, yo creo que Kirchner, digo...
Kirchner o la derecha, digo.
Por eso, no, creo que no es Kirchner o la derecha. Creo que hay que profundizar una construcción política que afiance la democracia, que afiance la distribución. Yo creo que...
¿Eso qué se llama, correr a Kirchner por izquierda?
No, eso se llama construir una fuerza que no necesariamente sea correr a Kirchner por la izquierda, pero construir una fuerza política que sea capaz, desde este piso que construyó el proceso kirchnerista, avanzar y trascender los límites. Y concretamente, vos lo mencionabas antes, un límite muy concreto es el PJ, un límite muy concreto son los gobernadores que hoy, por una cuestión, digamos, de oportunismo, están con Kirchner y mañana pueden estar con cualquier otro, muchos intendentes que son los mismos mono con navaja, que hicieron negocios con todo lo que en el conurbano tiene que ver con la justicia corrupta, con la droga, con el gatillo fácil. Eso sigue estando todo, es decir, y eso es un piso, digamos, un piso, es como un tinglado de chapa sin nada abajo. El día menos pensado, te traga. Creo que hay que construir otra cosa.
Diomato, ¿vos coincidís con esto de los límites? Por ejemplo, este tema del armado con el PJ bonaerense.
No, yo soy peronista, yo creo en el peronismo, siempre peleé...
El peronismo puede ser Menem,
hoy se está haciendo, está clarito, dentro del peronismo...
Van a discutir entre el peronista, no tengo ningún problema.
No, pero fíjate vos, si vos vas al escenario... Jauretche siempre decía...
Yo digo, los dos se están planteando como peronistas,
pero
van a putear,
no,
¿qué es ser peronista?
No,
digo,
bueno,
estamos planteando el PJ del conurbano.
Ese es el peronismo.
Sí, pero el PJ del conurbano, acá, frente a esta elección, está quienes están detrás de este gobierno y apoyando el tema de cambio, y quienes están con el modelo que vos nombrabas de Menem, en el modelo anterior... que están construyendo...
Que también estaban con Menem. ¿Qué vas a decir? Que los intendentes del que Otaseo...
Pero el tema es que en un momento, ¿a quién sigue? ¿Cuál es la política que siguen? Yo también escucho a dirigentes sindicales que hoy hablan, nosotros estábamos enfrentados y hoy hablan afortunadamente. Hoy son más peronistas que Perón. Afortunadamente que cambien. Es decir, porque las condiciones...
¿Les crees en ese cambio?
Y mientras sigan esta política, sí, ¿viste? El problema es hacia dónde avanzan ¿Y qué fortalece? Yo creo que hay que fortalecer esto. Pero siempre decía, las casas las hacemos con todo, ¿no?
Quiero hacer de mi parte.
Pero yo quería terminar una idea con lo que te decía. Vos fíjate, Jauretche decía, cuando dudamos, veamos lo que hace el enemigo. Y el enemigo sabe que para quebrar, no a los Kirchner, quebrar a los Kirchner es la forma de quebrar el proyecto nacional. Está claro, yo creo que las cosas hay que virtualizarlas y darle nombre concreto. Hoy el proyecto nacional que defiende Hugo, que defiendo yo, que defendemos todo lo que realmente queremos, que la Argentina vuelva a vivir con dignidad. Hoy el poder se materializa en el gobierno nacional. Y el poder lo tiene el poder económico, el poder que siempre nos ha quitado los sueños, que nos hizo la dictadura, el genocidio social de los 90. Eso lo virtualizan también ahí. Y por eso están armando, saben que solo lo derrotan tratando de quebrar, entre comillas, el peronismo. Y están juntando esos dirigentes, que también estuvieron con uno y con otro, pero están tratando de quebrar ahí, precisamente donde vos decís, en el conurbano bonaerense, porque ahí está la columna vertebral en que se apoya este proceso de cambio socialmente. La responsabilidad nuestra es que esto sea imposible de hacer y avanzar con las medidas, porque también, y Moyano también lo dice, la distribución del ingreso no se declama, se practica, ¿no? Entonces, avanzar con las medidas, como decía Hugo, para que toda la gente sienta en carne propia que está defendiendo a su gobierno.
Yo tengo dos temas más, yo, nada más, y además, bueno, me impone redondear el debate, y un subtema. Un tema es, Yasky lo mencionaba hace un rato, hay en este conglomerado de población económicamente activa alrededor de un 40% de trabajo formalizado. Hay dos tercios de la población argentina, de la población económicamente activa, que no cuentan en ninguna de las discusiones que estamos teniendo.
Que no figura.
Que la gente que está negreada, que la gente que está negreada, que está semi en negro, que es la gente que está subocupada.
Que es la que cuando lo despiden no se entera nadie.
Bien.
Porque no están registrados en ningún lado.
Bueno, ¿qué hacemos con eso?
Ahí...
Digo, ¿qué hacemos en el sentido de, a ver, qué pasa con las centrales sindicales en este plano?
Nosotros tenemos una lucha que la vamos a seguir y a profundizar para lograr medidas que signifiquen llegar a esos sectores. El salario universal por hijo, la universalización de un ingreso ciudadano, la necesidad de que existan políticas que lleguen a ese corazón profundo de lo que está no registrado, del trabajo precario, es para nosotros lo que va a mover la aguja de la distribución. Por eso creemos que si mañana el gobierno de Kirchner dijera, bueno, vamos a poner en práctica un salario universal por hijo, vamos a discutir en serio en un Consejo Económico y Social cómo llegamos a esos sectores, nosotros estaríamos apoyando.
¿Por qué supones que no hace eso un gobierno con discurso en Acampop y con algunos gestos que, por cierto, van en esa dirección?
Pienso que primero porque es una política distributiva profunda, que significa patear el tablero, y segundo, porque creo que hay algunos sectores políticos que rodean al gobierno que desalientan la universalización de los subsidios porque eso va contra el esquema del clientelismo político.
Yasky, Piumato, vos coincidirías, presumo que no, pero bueno, en todo caso justificalo, que la CGT solo se mueve en torno de los trabajadores sindicalizados y que ha olvidado, inclusive en el discurso, a dos tercios que quedan afuera del trabajo formal.
No es tan así. Yo creo que la
no CGT... es tan así. Bueno, veo
sí, que... porque al trabajo negro todos los gremios vienen trabajando y planteando medidas para combatirlo y para el blanqueo. Recordemos cuando esto empezó, todo el neoliberalismo había desmantelado los mecanismos de control del Ministerio de Trabajo. Más aún, cuando se derogó la ley de los sobornos,
La Banelco,
el gobierno nacional con buen tino retomaba el control de la policía, de la función de la policía del trabajo, el Ministerio del Trabajo de la Nación. Y esto los senadores lo hicieron echar atrás. La situación de la Secretaría de Trabajo de la mayoría de las provincias es, en la mayoría de los casos, es lamentable. Hay toda una política a través de la Mesa Federal del Trabajo para incrementar esto. La CGT iniciamos una campaña con el Ministerio de Trabajo a nivel nacional para el combate del trabajo negro. Así que en el tema del trabajo negro no es tan así. Yo creo que en la cuestión del trabajo informal, fuera de algunas excepciones, sí hay, o de los desocupados, sí ha habido digamos, en el pasado, una falta de atención como se debiera, ¿no?
Hablaba de un subtema, me refiero a un subtema, no sé si va el prefijo. Quiero saber la posición de ustedes frente a la movida de los empleados del subte. ¿Leyeron lo que escribió Burgueño en Ámbito Financiero? Que tanto la CGT como la CTA, por bajo cuerda, estarían de acuerdo en aislar a los laburantes del subte porque esto fragmentaría el proceso de concentración sindical.
De ninguna manera. Eso que escribe el periodista este es absolutamente falso. Nosotros creemos que los trabajadores del subte tienen absolutamente todo el derecho y la legitimidad a elegir cómo se organizan y dónde se organizan. Este conflicto arranca de mucho tiempo antes. El plebiscito demuestra que abrumadora mayoría de los trabajadores del subte eligió ya su camino, y este no es un tema de CTA-CGT. Acá lo que está en juego es si en la Argentina los trabajadores tienen el derecho a elegir dónde y cómo se sindicalizan, o si este derecho está limitado o por leyes o porque aparezcan 10 tipos con garrote a golpearle la cabeza. Después la discusión de en qué central se agrupan es un tema que será posterior. Habrá trabajadores de esos que votaron que quieren tener un sindicato propio que digan, bueno, queremos seguir en la CGT. Habrá quienes digan, queremos ir a la CTA. Pero lo que está fuera de discusión, y de ninguna manera nosotros miramos para el costado, por eso estuvimos acompañando, sin aparecer poniendo esto bajo la disputa CGT-CTA, porque sería falso y sería hacerle un favor a los que quieren garrotear a los trabajadores.
Yo mato, CGT, si me decís que está de acuerdo con esto, te mando a la tapa de Clarín mañana. CGT está de acuerdo en los laburantes del subte.
El primer punto, te digo, el tratamiento de que hacen los medios demuestra el interés que hay en destruir el movimiento sindical argentino. El poder económico, cómo se maneja el conflicto del subte en los medios de comunicación, cómo lo
titula.
Eso
ya lo sabemos.
Bueno, pero obviamente.
Te pregunto por la postura.
No, pero yo sigo, pero te digo que es clarito. Y tiene que ver con la coherencia con lo que decíamos antes. Si estas situaciones se dieran en la organización laboral, en aquellos sectores que están en negro, que no están abarcados por los sindicatos, sería bueno porque va creciendo la participación organizada. Pero acá se da en los sindicatos que están organizados. Entonces esto es lo que lleva a la fragmentación. No avanza la representación sindical. Yo, obviamente, no estoy de acuerdo, creo que responde a intereses políticos que se han dado en este tema y se lo toma como un ejemplo práctico.
¿Qué intereses políticos? Hablemos claro, porque son troscos los laburantes del subte, ¿por eso decís?
Sí, porque
lo decido directamente, porque si no hay intereses políticos.
Déjame terminar. Bueno, después permitime que...
Sí, todo lo que quiera. Entonces, a mí me parece que en sentido estratégico, acá, el desafío es trabajar la unidad. Los que quieren dividir no le van a servir a los trabajadores. Porque hoy arman...
Vos decís, los laburantes del subte quieren dividir.
Y en el fondo sí quieren dividir. Y te digo algo más. Vos fíjate que esos mismos sectores de medios de comunicación que alientan ese tema y todo, como son los dos grandes diarios, tienen una actitud sindical que no sale en los medios. El conflicto de la nación no sale en los medios. Clarín, ahora estamos con el conflicto de la gente de artes gráficas. Van a juicio oral el 10 de marzo. Un conflicto que fue hace 5 años. 5 años. Los delegados del gremio gráfico.
Permíteme, mira. Aclarar un par de cositas. Primero, creo honestamente, pero estoy absolutamente convencido, que lo que los trabajadores del subte están haciendo es defender su derecho a decidir cómo se sindicalizan, cómo discuten su salario y qué nos representa. Absolutamente claro. Segundo, este conflicto arrancó en la década del 60. Porque ya los trabajadores subterráneos, en la década del 60, cuando lo que están ahora tomaban la teta, ya estaban peleando para tener su propia organización y los metieron de prepo adentro de la UTA, en la década del 60. Esto forma parte de la historia del sindicalismo. Tercero, decir que son trosco es una barbaridad. Que haya alguno que pertenece a un partido trotskista tiene todo su derecho a hacerlo, como hay muchos que son kirchneristas. La mayoría de los trabajadores del subte son kirchneristas. Yo he estado reunido con los delegados y la mayoría son kirchneristas. Acá no está en juego si soy trojo o kirchnerista. Y cuarto, Clarín publicó en la página 36, el día que los cagaron a palo los trabajadores del subte, y lo que dijo era que se había entorpecido a los propios ciudadanos que salían del trabajo. Es decir, lo que menos hizo fue promocionar la libertad sindical, porque es una gran empresa que normalmente no la defiende. Y acá decir que es la derecha o que es el poder el que quiere que los trabajadores se organicen de esa manera, una bestialidad. Si nosotros queremos distribución de la riqueza en la Argentina, hay que dejar que los trabajadores se organicen como ellos quieren y respetar su decisión. Si no, todo lo demás, lamentablemente, es verso. Porque, escúchame, al empresario nadie le dice, mira, macho, vos tenés que ir a tal central porque si no, o te cagamos a palo o estás fuera de la ley. Eso hay que terminarlo en la Argentina.
Mira, los mejores momentos de los trabajadores fueron cuando los trabajadores estuvimos unidos.
Sí,
quien
alimenta,
alimenta la fragmentación, alimenta, debilita
no
a los trabajadores.
Julio, vos sabés que no es fragmentación.
Debilita a los trabajadores.
Y que hubo una conducción que se eligió y que le metieron de prepo otra en una elección totalmente amañada. Y la gente reaccionó. Si le hubiesen dado el lugar que se merece, por ejemplo en Cetera. En Cetera tenemos oposición. Conducen sindicato entero. Bueno, macho, hay que bancársela. Ahora, si vos no te bancás, que te conduzca la oposición un sindicato, y los querés cagar a palo simplemente por eso, bueno, después te tenés que bancar, que la gente se organice. Porque a esta altura del siglo, yo no creo que la gente se vaya a bancar, que porque le peguen cuatro garrotazos a uno o a 10 delegados, cambien de posición.
No, yo, por supuesto, yo estoy diciendo, estoy tratando de ver las cosas en sentido amplio. Yo también tengo oposición en mi gremio. Jamás fui a una elección sin oposición.
Bueno, yo sé que hay gremios en la CGT que respetan eso, y lo tienen que respetar que... todo.
Recordemos el primato de judiciales, ¿no? Digo, por algún desprevenido. ¿Y entonces, Julio, qué?
Bueno,
perdón, ¿esta discusión que acaban de tener es el centro de que haya CGT y CTA?
No, yo creo que
¿y
no.
¿Y si no, cuál es?
Es el solo 90, ¿viste? Es el neoliberalismo.
La discusión de hoy es que te CTA es el neoliberalismo. No.
Sí, viene de ahí, viene de la fragmentación.
Que venga de ahí no tengo duda.
Y de
duda,
la carencia a un proyecto nacional. Cuando un proyecto nacional se va, se libaniza. Acá se dividieron las madres de Plaza Mayo en la Argentina. Hasta las madres de Plaza Mayo.
Perdóname, creo que hay dos temas que son
entonces,
importantes.
Entonces yo creo que el desafío hoy, porque si coincidimos con un montón de cosas, el desafío es discutir la unidad. Como él dice, que tiene que haber una sola central en la Argentina donde haya corriente interna, como él dice. Hay que respetar.
¿Vos estás de acuerdo
si
en una sola central con corrientes internas, Yasky?
No, desde ya que no.
No, porque él decía que el CETERA respeta las oposiciones, por
claro, por eso.
Entonces, pero los trabajadores quieren la unidad.
Los trabajadores quieren la unidad. Si vos tenés solamente a los trabajadores que tienen convenio, tenés al 40%.
No, metes a todo.
Cuando surge la CTA...
Cuando surge la CTA, incorporamos a los desocupados,
a los trabajadores negros, a los movimientos sociales, y planteamos dos cuestiones. Pluralismo, democracia interna, elegir a las conducciones con voto directo, y tercero, autonomía del poder económico y de los gobiernos. Ese es el modelo sindical que nosotros defendemos.
Pero vos sabés que en la Argentina los mejores momentos de los trabajadores hubo una sola central.
No, perdóname.
No puede tener...
Estuvo la CGT de los argentinos
y estaba
Bandol
por otro lado.
Yo puedo creer, con muchos
que están en la CGT,
vos
tenés
seria
diferencia.
Nunca hubo una sola CGT. Y ustedes mismos se fueron de la CGT en los 90. Sí, con el MTA.
Nunca
hubo una sola...
Los 90 no fueron los mejores momentos para los trabajadores. Que nosotros tuvimos que luchar, no fueron los mejores momentos.
Bueno, y ustedes...
Yo te estoy diciendo los mejores momentos. En la década del 40 y 50 y en el 73 y 74. Donde los trabajadores participaron en mayor medida, tuvieron mayor salario real, mayor participación en empleo, mayor participación política, había una sola central.
Está bien, pero hoy es
y siempre
sociedad,
hubo,
Julio.
Siempre, hoy en esa sola central, obrera. Perdóname, siempre en esa
el
sola central
tenía
había diferencias. Siempre había diferencia, porque siempre tiene que haber diferencia.
Esto es irreconciliable, digo, Yasky.
No, en las
tantas centrales sindicales.
Las cosas que defendemos, yo digo, haber unidad en la.
Está bien, pero digo, ¿cuál es la diferencia por el momento irreconciliable entre ustedes?
Bueno, yo la planteo.
Tantas centrales sindicales como deban los trabajadores decidir, en tu caso, y en tu caso, Julio. Nunca más de una central.
Autonomía, pluralismo y democracia interna.
Con corriente interna, obviamente.
Está bien, pero dentro de una central.
Obviamente, el modelo sindical para fortalecer a los trabajadores tiene que haber. Todo, donde hay muchas centrales, hay una tendencia a irse unificando, porque la han entendido. Entonces, acá está clarito. Y fíjate Cuba. Cuba tiene una central.
Sí,
claro. Te vas a decir...
Con el ejemplo de un país socialista, que estamos en un país
tiene una sola central. Pero nosotros tuvimos una... El mejor momento, cuando los trabajadores argentinos tuvieron dignidad, lo que hace que vos seas peronista y que yo sea peronista, es todo eso que vivimos, ¿no? En esos momentos había una sola central.
Sí, pero en un...
Entonces tenemos que trabajar.
En un capitalismo keynesiano con un líder nacional como Perón.
Si tenemos tanta coincidencia, yo estoy seguro estaríamos en esa zona central compartiendo el mismo espacio, y habrán otros sectores de otros gremios que por lo que tendrán otra posición, pero la misma central. Hoy la CGT por algo la conduce Moyano. Por algo la conduce. Nos costó toda una lucha general.
Necesariamente, y ahora sí para cerrar, ¿no? Me pareció muy rico el debate. Necesariamente debe haber una postura, digamos, ideológico ortodoxa a favor de una central que agrupe a todos los trabajadores, como dice Piumato, eventualmente con muchas corrientes internas, o la experiencia de la CTA induce a pensar que puede haber más de una central de trabajadores. Digo, ¿es necesariamente una cosa o la otra, o podría ser que de acuerdo a un momento político determinado convenga una cosa u otra? ¿Al momento político actual de la Argentina una sola central le conviene?
Yo creo que no, estoy convencido. Si lo que decís vos es muy acertado. Estas son cuestiones que tienen que ver con los tiempos históricos. Yo no sé si dentro de 20 años, cuando la CTA sea reconocida, me imagino que dentro de 20 años tendrá la personería gremial. Me imagino que dentro de 20 años nadie va a ir con un palo a pegárselo en la cabeza al que piense distinto en un gremio. Me imagino que superado todo esto, quizá dentro de 20 años se pueda discutir en una circunstancia histórica que no sé cómo será, la posibilidad de unificar o no. Ahora, lo que estoy convencido es que si no logramos devolverle al sindicalismo credibilidad en los trabajadores, si no volvemos a tener un sindicalismo, y no digo que todo lo que está en la CGT no lo hagan, ni tampoco digo que todo lo que está en la CTA son las cenicientas. Lo que digo es que si no logramos que el sindicalismo vuelva a tener dirigentes, como nosotros conocimos a Amado Olmo, a Ungaro, a Tosco, a gente que se podía parar, caminar por la calle, hablar con los trabajadores, si no volvemos a eso, evidentemente cada vez se va a huecar más. Y esta es la lucha que nosotros tenemos. Y creo que hay compañeros en la CGT que también creen en lo mismo, y otros que, evidentemente, lo demuestran todos los días, lamentablemente, creen absolutamente lo contrario, y son más amigos de los empresarios que de los laburantes. Esta es la verdad.
Chasqui, titular de la CTA, te tocó el cierre, Piumato.
Sí, yo digo una sola cosa, porque hay que reflexionar cómo nace esto del pluralismo sindical, ¿no? O de la libertad sindical interpretada así. Nace en la posguerra, Eduardo, vos lo conocés bien. En la posguerra, cuando Europa aparece, y Europa Occidental fundamentalmente destruida como consecuencia de la posguerra, y hay que reorganizar a los países que quedan bajo la esfera occidental, lo único organizado ahí eran los sindicatos. Y los sindicatos estaban, en todos los casos, dirigidos por el comunismo, por el Partido Comunista. Los dirigentes sindicales eran comunistas. Era la fuerza obrera era de comunista. Entonces ahí los países occidentales inventan este concepto de libertad sindical y todo, y inventan las centrales alternativas para debilitar el poder sindical que estaba centralizado al comunismo, porque si no, el comunismo iba a ser gravitante, determinante en todos los países. Y ahí aparece las centrales socialdemócratas y las centrales socialcristianas. No se hizo en la Europa occidental esa concepción de pluralidad de centrales para fortalecer al trabajador, sino todo lo contrario, para debilitarlo y permitir que la reorganización sindical, la reorganización de los países, se hiciera sin una presencia importante de los trabajadores, ¿no? Esto es lo central. Y ese modelo, esa concepción de la libertad sindical, fue la que esas centrales, con mucho dinero y mucho subsidio en el mundo, fue la que trasladaron para imponernos un modelo fraccionado, y que tampoco, en los lugares donde los trabajadores habían llegado a tener mucha fuerza, como en la Argentina, pudiera seguir gravitando de la forma que lo han hecho.
Gracias a los dos. Me parece que vivimos un muy rico momento de radio y de debate. Piumato, CGT, Yasky, CTA pasaron por Marca de Radio.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Gracias, buen día a todos.